Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Bueno, nosotros nos dedicábamos con mi esposa a actividades. Específicamente, yo siempre he estado en la docencia. Entonces, para ese momento era profesor de la Universidad San Martín. Y mi esposa trabaja actualmente para la misma empresa con la que trabajaba en ese tiempo. Y me había dedicado todo el tiempo a la docencia. Y también empecé a trabajar en una empresa familiar, una herencia que dejó mi padre, de una fábrica de vinos. Y mi vida transcurría entre eso. Con mi esposa tenemos dos hijos, uno de ellos Juan Camilo. El mayor ya se había casado para ese momento y tenía un niño. Y Juan Camilo, antes de este momento también, él ya estaba casado y tenía una niña. Nuestra familia era, pues, yo creo que una familia típica. ¿Qué teníamos de especial nosotros? Que nuestra vida era una vida sumamente alegre. O sea, como familia compartíamos muchas cosas, teníamos las fiestas, las reuniones de los cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo. Todo giraba en torno a Juan, porque Juan era el que casi que en todo momento era el núcleo familiar para ese tipo de actividades. Y él era el que se encargaba en los Años Nuevos de hacer la fiesta, de programarla, de comprar las cosas. Para cada uno de los cumpleaños él siempre tenía disponible el tiempo y los recursos para ayudarnos. En efecto, éramos una familia, yo diría que muy chévere, una familia por encima de la media. O sea, una familia que gozaba, que disfrutaba, que a pesar de las dificultades y los problemas siempre teníamos la ventaja de sobrepasar todo. Y lo teníamos, casi todas nuestras puestas eran en común. Prácticamente, digamos, si uno la mirara desde una curva, en la parte máxima, en la parte plena de la unidad familiar y de las relaciones con los hijos, con las nueras, con los nietos. Estoy hablando de hace 12 años. Juan Camilo tenía 27. Pues por supuesto era una cosa muy especial porque nosotros nos casamos bastante jóvenes y pudimos disfrutar toda esta relación con nuestros hijos de una manera un poco diferente, no en esa relación como tan estricta y autoritaria, así con rigurosidad, pero logramos que ellos también se formaran. Nicolás estudió Administración de Empresas, lo mismo que Juan Camilo, y como en la universidad me salía más barata la matrícula, pues ellos estudiaron ahí, y yo además fui profesor de los dos, en el área de la microeconomía, de la introducción a la economía y de la macroeconomía. Eso era una cosa muy enchistosa, porque estar uno de papá de un par de muchachos que son sus hijos, hacerles preguntas orales, es decir, hacer todo un desarrollo de una clase con ellos ahí, pues no era fácil. Sí, sin preferencias, y además de que era sin preferencias, pues era muy chistoso porque nosotros molestábamos mucho.
Rafael Mora recuerda cómo estaba conformada su familia antes del día 19 de enero del año 2006. Rafael Mora es profesor de economía en dos universidades de la ciudad de Bogotá y no olvida el día que desapareció su hijo Juan Camilo en la ciudad de Bogotá.
Otra cosa que disfrutábamos muchísimo antes de eso era el día que íbamos al estadio a ver al Santa Fe. En ese tiempo el Santa Fe no ganaba nada, era prácticamente el equipo del desastre, pero siempre fuimos fieles y siempre íbamos los tres. Yo recuerdo que teníamos todas las banderas, las camisetas, los gorros, y el más aficionado era Juan Camilo. Siempre íbamos, siempre estuvimos. Esa era nuestra vida, o sea, transcurría, digamos, con dificultades económicas como todas las familias, pero siempre superando todas esas pruebas con nuestra ayuda y fundamentalmente también con la ayuda de Dios, ¿no? Uno no puede desconocer en esto la presencia de Dios en medio de todas estas circunstancias. Y esa era nuestra vida antes. En el 2006, para los primeros días de enero del 2006, por alguna razón yo tuve que viajar a Santander hacia el 14-15 de enero para realizar algunas actividades que teníamos pendientes con la fábrica en Cúcuta y en Bucaramanga. Y yo no pensaba regresarme el 15, porque el viaje es muy agotador. Pensaba regresarme como el 17, tal vez 18. Pero el 15, por la noche, mi esposa me llamó afanada al hotel y me dijo que me regresara para Bogotá, que me regresara. Insistió bastante, no sé por qué. Y yo me regresé, me tomé un bus y me regresé para la ciudad de Bogotá. Yo llegué aquí a Bogotá ese diciembre 16, exactamente a las 6 de la mañana del día 16. Y Juan Camilo ya estaba en nuestro apartamento, porque él vivía en Chía en ese tiempo. Y muchas de sus actividades eran en Bogotá, y tenía como base el apartamento donde nosotros vivíamos. Y me encontré con él, tomamos café, comentamos las noticias del periódico, nos reímos y estuvimos compartiendo un buen rato, desayunamos juntos. Y como yo estaba de vacaciones de la universidad y el trabajo en la fábrica, pues ya en ese momento era más relajado porque había pasado la temporada de diciembre, pues quedamos de almorzar juntos ese mismo día con mi esposa, ir a hacer algo diferente en ese momento con la nieta. Y resulta que Juan Camilo salió a entregar unos papeles de un negocio que no se había podido hacer por alguna razón, por una firma, estoy casi seguro de que no coincidía en la venta de un carro con la firma que aparecía en el registro, en el hoy llamado RUND. Entonces, Juan Camilo fue a devolver esos papeles al barrio Santa Cecilia, contiguo al barrio Villaluz. Y él se fue y me dijo que volvía a almorzar, que volvíamos a almorzar. Y listo, pues él salió de la casa, inclusive dejó el saco en la casa, el suéter que tenía, un suéter verde, nunca se me olvida el color, y se fue para entregar esos documentos. Y llegaron las 12 y no apareció, la 1 y no apareció, las 2, las 3, las 4, las 6 de la tarde, y definitivamente ya sabíamos que algo había pasado. Pero primero que uno se imagina es un accidente, un robo, un atraco. Y empezamos a buscar por todas partes. Esa fue la peor noche tal vez de mi vida, de toda mi vida, de lo que llevo viviendo. Una noche sin dormir y los pocos momentos en que dormí siempre escuché la voz de Juan pidiendo ayuda. Dos veces en la noche o tres tal vez, yo no me acuerdo exactamente, pero siempre me decía, papá, ayúdame en el sueño, papá, necesito de tu ayuda. Y yo me levantaba desesperado. La única alternativa que tenía en ese momento era ponerme a orar. Nunca desfallecí en ese intento. Y siempre estuve en todo el tiempo orando, pidiéndole a Dios, porque a Juan no le hubiera pasado nada malo. Así amaneció el viernes. Y el viernes no encontramos nada, fuimos con mi esposa. La misma noche del jueves fuimos a algunos hospitales a ver si había algún NN que estuviera relacionado con Juan, no había ninguno. Y entonces uno siempre tiene una esperanza, ¿no? De que mientras no haya una noticia mala, pues todas son buenas. Y seguimos buscando, fuimos a medicina legal tampoco. Y eso fue nuestro viernes 17 de enero. Pudimos contactar al Gaula de la policía y del ejército. Y hacia más o menos las 11 de la mañana del viernes nos informan que el carro de Juan apareció en el kilómetro 10 de la vía Choachí. El carro apareció encendido, con las luces prendidas y las llaves puestas, el mismo jueves. Pero a nosotros nos informaron hasta el viernes. O sea, el mismo jueves, más o menos a la hora en que Juan salió de la casa, apareció el carro allá. Nosotros ese mismo viernes fuimos a retirar el carro, a gritarle a las montañas por el nombre de Juan Camilo, a gritar dónde estaba, a gritarle al viento, porque ¿a quién más se le podría gritar? Que Juan Camilo, ¿qué le había pasado? El dolor y la angustia terribles, eso fue, creo que algo indescriptible, eso es como si a uno le arrancaran un pedazo de su cuerpo. Y pues bajamos, porque el carro el mismo jueves, la policía, en vez de esperar o de ver, hacer una investigación de qué era lo que había pasado con ese carro, los policías se subieron al carro, se robaron la variante repuesto. En ese tiempo los radios tenían un frontal, ¿recuerda? Entonces se robaron el frontal del carro y se robaron la herramienta, porque el carro, la descripción de las personas que vieron el carro estaba completo. Entonces ahí bajamos. Para ese momento pues ya habíamos contactado al Gaula de la policía de la Dijín, que muy amablemente nos ayudaron en esa tarde a la búsqueda. Subimos nuevamente, buscamos por todo lado, por las carreteras, por toda esa zona. Esa zona en ese tiempo, en el año 2006, era influencia del Frente 51 de las FARC. Si usted recuerda, Choachí era un fortín de ellos. Claro, ahí secuestraron a la Chiva Cortés y a muchos industriales y empresarios se los llevaron por ahí, y por ahí los sacaban a Sumapaz, a la zona de ellos, y al llano. Inclusive hay una carretera que ellos construyeron. Entonces la primera hipótesis de la policía y del Gaula del Gaula de la policía y del Gaula del ejército era que se lo habían llevado por ahí y que eran las FARC, o sea el Frente 51. Pero siempre pensábamos, ¿y por qué? ¿A la razón de qué se lo iban a llevar? Eso fue el día viernes. El día, ese fin de semana, fue tal vez el más trágico de la vida de nosotros, porque lo que hicimos ese sábado fue, infortunadamente, entregarle la investigación al extinto DAS. Y con la corrupción que había para ese tiempo en el DAS, y todo lo que pasaba con el DAS, nosotros, yo creo que ante la angustia y el afán de que alguien nos colaborara, no le entregamos eso al GAULA de la policía, que era muchísimo más, y es mucho más eficiente, sino se lo entregamos al DAS. Cometimos el primer error de nuestra vida. Y fuera de eso, en ese tiempo las autoridades, los estamentos policiales no se colaboraban. Y había un conflicto entre ellos como de poder y de... Sí. Y entonces entregamos eso al DAS el día sábado, y ya vamos en el 18. Nos reunimos en la casa que era en la casa que tenía mi hijo arrendada en Chía, y allá decidimos que el DAS era el que debía empezar la investigación. Y cuando arrancamos cuando el DAS arranca con la investigación, no, eso fue lo más ineficiente del mundo. Los detectives no hacían nada. Y el día lunes fuimos a un sitio donde Juan iba, que era por el lado de Álamos, a donde se hacían todos los trámites de los carros y de los vehículos. Y encontramos una señora que habíamos visto. Y esa señora nos dijo ese lunes que ya... La habíamos visto con Juan en alguna oportunidad que yo había ido con él, yo lo vi hablando con ella. Entonces encontramos a esta señora, y esta señora nos confirma que a Juan se lo llevaron, y se lo llevaron del conjunto donde ella vive, o vivía, que ya supongo que la señora no vivía ahí. Le dijimos, ¿cómo así? Cuéntenos qué pasó. Dijo, no, caminen conmigo y yo les cuento. Nosotros inmediatamente llamamos al DAS, porque el DAS, entonces nosotros la investigación la estábamos haciendo por nuestra cuenta. Entonces llamamos al DAS y vinieron los detectives en ese tiempo del DAS a indagar qué era lo que había pasado, y efectivamente a Juan se lo llevaron de un parqueadero. Es decir, Juan llegó a ese parqueadero a devolver esos papeles, y cuando fue a entregarlos lo estaban esperando dos hombres armados. Y esos dos hombres iban en un automóvil, uno de ellos se fue manejando el carro de Juan, con Juan adentro, esposado, y otro se fue manejando el otro carro en el que habían ido. Eso es lo que la señora nos contó. Pero ella nos contó que ya no había visto nada, sino que una vecina de ella le había contado que había visto a Juan. Una cosa extraña que un vecino conociera a Juan. Entonces la señora, bueno, nosotros no podíamos hacer nada más que creer, y entonces ya empezó la investigación como más en forma. Pero efectivamente la primera hipótesis que se manejó con los tres gaulas fue el secuestro por parte del Frente 51 de las FARC.
Esto ocurrió un jueves 19 de enero del año 2006. Juan Camilo vivía en Chía con su esposa y su pequeña hija. Ese día llegó a casa de sus padres a desayunar y a compartir con ellos un momento antes de salir a hacer unas diligencias en Bogotá, con el compromiso de que regresaría a almorzar con su papá. Así comienza la lucha diaria de esta familia, tratando de encontrar respuestas y saber qué pasó con su hijo Juan Camilo y por qué dos hombres lo secuestraron en el barrio Santa Cecilia de Bogotá.
Entonces, bueno, ¿nosotros qué hicimos? Esperar, orar. Y así empezaron a pasar los días. ¿Qué días? Días sin dormir. Días en que mi esposa... Esto es muy triste, en que mi esposa dormía con el suéter que dejó Juan Camilo en la casa, abrazada a él. Y una niña de 6 años diciendo que dónde está su papá. Entonces, qué cosa tan tenaz. Y seguíamos insistiendo. Y estos señores fueron a investigar a la señora de donde se había llevado Juan. Y esta es otra historia más triste todavía. La señora en primera instancia dijo que no estaba. Después a los detectives le dijo que sí estaba, pero que no había visto. Más adelante a la fiscal que estaba encargada del caso, le dijo que sí había visto, pero de lejos. Entonces la señora tenía 3 versiones diferentes. Y las autoridades no hicieron nada. O sea, teniendo una persona, un testigo que vio la situación y que sabía lo que había pasado, nunca hicieron nada. Yo fui a la Procuraduría Especial para las Víctimas en ese tiempo y hablé con el procurador delegado para estos casos de secuestro y les puse todo el caso. Y él ofició al DAS e increpó a los dos detectives por teléfono, lo escuché, diciéndoles que qué estaban haciendo. Y pues la respuesta de los detectives fue bastante indolente. Y posteriormente a eso, él siguió insistiendo y lo que hizo el DAS fue trasladarlos. Entonces a uno lo mandó por allá para una zona roja, para Florencia, Caquetá, y a otro para el Amazonas. Pero la investigación ahí quedó. Ya estoy hablando ya como un año después. Digamos que después de eso, digamos de la primera semana, después de que pasa la primera semana, uno tiene un acto de negación casi siempre de que, pues tal vez esto, Juan está en algún lado, que Juan está escondido, o que se ha ido, o que se fue con una mujer. Digamos, es lo que, primero que uno piensa. Eso es un acto normal en los seres humanos de negación, y uno se aferra a eso. Posteriormente viene un acto ya de como de aceptación del problema, y después viene un acto de duelo, pero es que uno cuando no sabe nada de su familiar, pues qué duelo puedo hacer. Todavía estamos en el acto de aceptación. Llevamos 12 años esperando que aparezca o que alguien nos diga una noticia y no ha pasado nada. Entonces todo lo que vivíamos antes, o sea, todo lo que le he contado desde antes, pues ya se volvió, fue una cosa supremamente triste, porque ¿en qué familia podría haber felicidad cuando le han quitado de esa manera a uno de sus miembros más cercanos, más queridos, más amados? Nuestra vida se vuelve una vida, yo no diría que lúgubre, pero sí bastante triste, de bastante pensamiento en lo que pasó. También de por qué, si se lo llevaron, qué responsabilidad tenía yo como padre de que eso hubiera pasado. Si yo me hubiera ido con él, porque yo pensaba irme con él y regresar los dos a la casa a almorzar. Pues generalmente íbamos solos así, compartíamos y conversábamos muchas cosas. Y yo decía, si yo me hubiera ido con él, seguramente esto no pasa, o nos llevan a los dos, o a mí me matan. Bueno, todos los pensamientos que uno se le puedan ocurrir. Y mi esposa, pues por supuesto que su vida sí cambió, pues considerablemente. Uno diría que cambió 180 grados. Ya no fui la misma persona sonriente, alegre, sino que empezó a notarse la tristeza en su rostro. Pues supongo que en el mío también, y en el de mi hijo, y en el de sobrino. Entonces, todas estas cosas pues nos cambiaron la vida. Ya las celebraciones, ¿con qué ánimo íbamos a celebrar? Si en todo lugar a donde íbamos siempre había un recuerdo de Juan. Íbamos a tantos restaurantes, a tantos lugares, que en todas partes donde pasábamos lo que hacíamos era llorar. Yo recuerdo que para febrero de ese año, una familia muy allegada a nosotros nos invitaron a un cumpleaños y pusieron una canción que Juan el día 31 de diciembre la repetía tantas veces y la cantaba tantas veces, que es Color Esperanza.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Y en ese primer mes, en febrero, cada vez que pasaban esa canción Color Esperanza, todos terminábamos llorando. Un día optamos por no volverla a escuchar más. Pero los recuerdos de la persona que quedan en la casa son tremendos. Hay una canción de Serrat que dice que aquellas pequeñas cosas que la persona dejó, que son un mundo, que están en un cajón, que están en un rincón, siempre nos recuerdan a la persona que se ha ido, y que uno se las encuentra cuando menos espera. Y eso fue la vida para nosotros. Aún todavía hay cosas, ¿no? No volvimos al estadio. Yo volví al estadio hace apenas unos 3 años con unos amigos míos que me sirvieron de apoyo para poder como resolver también esas, uno diría, esos demonios que yo tenía dentro. Porque yo una vez fui al estadio y yo me puse a llorar. Yo dije, no, yo no puedo estar aquí. El Santa Fe tuvo una actitud muy bonita con nosotros y tomaron el nombre de Juan Camilo como parte de ellos para tener un significado con respecto al secuestro. Y nos invitaron una vez a un partido de Santa Fe Nacional donde hicieron eso, cuando recién salieron los policías, los militares que estaban secuestrados. Y eso fue bien bonito, pero eso es muy doloroso. Era muy doloroso ir al estadio. Y yo opté por no ir a la tribuna donde íbamos, sino ir a otra tribuna. Pero la nostalgia es terrible todavía.
Para esta familia es imposible olvidar los lugares que recorrieron junto a Juan Camilo y que están llenos de tantos recuerdos que los mantienen con la firmeza de que algún día se volverán a encontrar. Las investigaciones nunca han avanzado como lo esperan los padres. Lo poco que se sabe es que Juan fue secuestrado por miembros del Frente 51 de las FARC. Lo último que supo Rafael en el año 2013 es que la mujer con quien se iba a encontrar su hijo en el barrio Santa Cecilia fue detenida en Medellín, señalada por ser colaboradora de las FARC y tener relaciones con bandas criminales. pero nunca reconoció tener responsabilidad en el secuestro y la desaparición de Juan Camilo.
Después como de unos 3 años, como en el 2009, tuvimos la oportunidad de hablar una amiga nuestra que conocía a Juan Camilo y trabajaba para ese tiempo en una alcaldía menor. En esa alcaldía trabajaba como en los reinsertados. Un reinsertado le confirmó que Juan Camilo lo tenía en las FARC, cuando vio la foto de Juan Camilo. Bueno, resulta que cuando las FARC empezaron a hablar del proceso de paz, ellos abrieron una página en internet. Bueno, siempre la han tenido. Y yo todos los días les preguntaba por Juan Camilo. Y les daba las especificaciones del Frente 51, que el Frente 51, miren, ¿por qué no contestan? Digan algo. Tuve una vez una respuesta. Vamos a averiguar. Y le informamos. Pero fue lo único que me dijeron. Entonces queda uno ahí como en un limbo ahí que no se sabe qué ha pasado. Con la firma del acuerdo, pues realmente a las víctimas nos han como desechado. O sea, usted sabe que en estas cosas de política y en estas situaciones sociales, cuando a la gente no se le tiene en cuenta, las personas tienden a desaparecer. O sea, a hacer pensar que eso no sucedió, porque no las estoy teniendo en cuenta. Entonces, entre más relego a las víctimas y no las dejo hablar, no las dejo participar, eso quiere decir que eso casi podrían afirmar que nunca pasó, porque no hay un evento, una evidencia que lo permita, que permita desarrollarlo, porque cada vez se ha ido relegando más y más. Entonces, digamos que todo eso es lo que hemos hecho las familias nos hemos dedicado por nuestra cuenta a buscar. Nosotros finalmente pudimos averiguar que la señora que había visto, la que conté al principio, fue detenida hace aproximadamente unos 3 años como auxiliar de las FARC y de las BACRIM, y estaba presa en Medellín. O sea, uno ya dice, pues, ¿cómo así? Entonces, sí, o sea, es una coincidencia muy tenaz. Y cada vez que el investigador de la fiscalía quería indagar a la señora, ahí sí está todo el derecho, la parte legal, el abogado impedía porque que no estaba vinculada al proceso con Juan Camilo. Entonces tenía que ser la señora de buena fe que fuera a contar. Y las veces que le fueron a preguntar, dijo que ya no sabía nada. Entonces ya cambió la versión completamente. No, lo último que sabemos es que parece que ya le dieron casa por cárcel, parece que ya está libre y ya cumplió la pena. El caso de nuestro hijo en la fiscalía, está como desaparición forzada y está en investigación. Hace 15 días hablamos con la fiscal encargada del caso y nos dijo que estaba esperando que las FARC hablara ante la JEP.
Hoy ya han pasado los días en que la ausencia de Juan Camilo no lo dejaba pensar, en que le hacía olvidar las horas en que debía comer. Ya pasaron las noches cuando Miriam, madre de Juan, dormía abrazando el saco que su hijo dejó en su casa la última mañana que estuvo ahí, mientras Rafael lo escuchaba en sus sueños pidiéndole ayuda. Hoy continúan aferrados a su fe. Guardan la esperanza de que ahora, con la implementación de los acuerdos firmados en La Habana con las FARC, ellos y el resto de familiares de tantos desaparecidos puedan saber qué pasó con sus seres queridos.
Bueno, gracias a Dios hoy hemos aprendido una cosa importante, y es a vivir de los recuerdos. Y vivir de los recuerdos es algo ya diferente, es agradable, porque ya recordamos a Juan Camilo como un regalo de Dios, por haberlo tenido con nosotros, por haber compartido con él. Y siempre pues con la esperanza de que mientras no sepamos nada, tenemos la expectativa de que probablemente esté vivo. Claro que cada vez que pasa más tiempo, pues es menos probable que esté vivo. Pero mientras no tengamos noticias, pues no podemos hacer nada. Entonces aprendimos a vivir de los recuerdos, aprendimos a vivir con su corazón. Hemos aprendido a recordarlo, yo diría que ya sin dolor, sino con alegría, a vivir una experiencia diferente en términos de lo que nos pudo pasar. Y a recordarlo, como digo, no me casaré, sino a recordarlo como lo que fue, o como lo que es. Como ese hijo maravilloso y especial que Dios nos permitió tener durante 27 años. Y poder haber podido compartir con él. Yo creo que es fundamental en la vida, ¿no? Perdonar. Es decir, uno si no perdona, tiene un problema muy serio, porque el perdón lo libera a uno. O sea, cuando uno ha perdonado, pues uno siente que ha descansado. Porque el no perdonar quiere decir que uno está cargando todavía con una cantidad de cosas a sus espaldas. Y que si uno no perdona a las personas que hicieron esto, pues realmente el odiar pues tampoco tiene ningún sentido. El perdón libera, el perdón lo hace a uno descansar. El perdón es fundamental en la vida de los seres humanos para poder sobrellevar de una mejor manera la vida misma. El problema es que pues a la señora que está involucrada en eso, pues yo ya la perdoné. Creo que si la veo hoy en día, no. Le diría que por favor me contara qué pasó. Pero, ¿perdonar a quién? Es la pregunta. ¿A quién voy a perdonar si no sé quién lo tiene o quién se lo llevó? Si son solo conjeturas e hipótesis. Y la otra es esperar que estas personas se les condola un poco el corazón y cuenten lo que pasó. Lo que pasa es que hay varias cosas también. Si en la Justicia Especial para la Paz las FARC confiesan los asesinatos en los cuales hay evidencia de que se cometieron, pero en los desaparecidos de que no hay evidencia, ¿usted cree que ellos van a confesar? ¿Qué van a confesar? Si de hecho implicaría que tendrían que pagar una condena por eso que hicieron y por eso que están confesando cuando no hay evidencias de que lo hicieron. Entonces no se van a echar esa carga encima diciendo que ellos mataron a Juan, que mataron al hijo de Doña Blanca, que mataron a no sé quién, que mataron a Rosas, que mataron al ingeniero no sé cuántas. Pues no lo van a decir porque no hay evidencias de que ellos lo hayan hecho. Entonces no van a confesar algo de lo cual saben que si lo confiesan, pues les va a caer el peso de la ley encima. Entonces digamos que la reconciliación es importante, ¿por qué? Porque precisamente eso también libera de un poco de cargas, ¿no? Ya lo primero que debía trabajarse era en términos de esa reconciliación, cómo se van a reconciliar unos con otros, cuando hay heridas tan profundas que no se van a sanar muy fácil.
Hoy, la familia de Rafael Mora sigue aguardando por el regreso de su hijo menor, esperando a que la verdad, de una vez por todas, toque a la puerta de su casa.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.